Hablando Claro, Hablando Claro. Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, son en punto las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por acompañarnos este jueves con vergüenza, con oprobio y además con un llamado de atención muy, muy claro, preciso, porque más claro no podría ser para las democracias occidentales. Lo que pasó ayer en los Estados Unidos es motivo no solamente de estupefacción en el mundo entero, sino de un profundo pesar, porque la circunstancia de la polarización y el quehacer de la política, desde el ejercicio de los intereses más mezquinos, hace estragos, genera estragos en la convivencia democrática, en la forma en que desde la visión de lo que debe ser o lo que quiero que yo sea, me comporto respecto de los demás. Lo que sucedió ayer, después del programa que tuvimos, que jamás, por supuesto, nadie podía imaginar la deriva de los acontecimientos, y ya sabíamos que, en efecto, el vicepresidente Pence confirmaría en el acto en el Capitolio la elección incuestionable, inobjetable y contundente, además, del presidente electo Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. Sin embargo, estuvo precedido por una circunstancia nunca antes vista en una democracia que otrora fue el faro de la democracia occidental. Hoy, en todo el mundo, se lamenta este espectáculo tan deplorable que habrá de darnos mucho de qué hablar. Y la razón por la que nosotros estamos empeñados en mantener, porque ustedes saben muy bien que nosotros valoramos los temas de acuerdo con el día, de acuerdo con la coyuntura, y la razón por la que decidimos mantener el tema de hoy y a nuestros invitados de la mañana en la agenda como lo teníamos previsto, es muy sencilla. Es muy difícil poder tener al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias en vivo y junto con su asesor legal, todavía más complicado. De hecho, tenía una audiencia y dichosamente eso fue posible que se cancelara, se postergara, no sé qué pasó, pero bueno, dichosamente para nosotros este es un tema fundamental, el de las vacunas, el del intento, porque he ahí una lección también para los medios de comunicación y los políticos, el del intento de establecer una sombra de duda sobre el costo de las vacunas que el país ha adquirido, lo cual, por supuesto, genera mucho malestar para algunas personas que se tejan teorías conspirativas o conspiranoicas sin tener información dura, pura y contundente y hechos que permitan establecer cuál es la realidad de lo que de una circunstancia determinada, como en este caso el precio de las vacunas. Digo esto porque, por supuesto, guardando las distancias debidas, es muy necesario entender que hay que hacer el trabajo con mucha seriedad, con mucha rigurosidad, el de los políticos y el de los medios de comunicación también. Y bueno, nosotros decidimos mantener este tema porque se estaba empezando a adobar un discursito respecto de que había algún tufo de irregularidad, de anomalía o de intención al menos de ocultar información del precio de las vacunas que ha adquirido el país con la farmacéutica Pfizer. Dichosamente ayer, porque eso no lo teníamos previsto, el gobierno de la República liberó el costo de la transacción con Pfizer, y eso pues obviamente nos pone sobre la mesa elemento sustantivo fundamental sobre el cual conversar. Dicho todo lo anterior y agradeciéndoles mucho a ustedes los minutos de espera, le doy la bienvenida al presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, nuestro cercano y conocido y estimado don Alexander Solís, digo porque son muchos años en el hacer de la protección de los derechos civiles de los ciudadanos. Buenos días, Alex, feliz año.
Muchísimas gracias, doña Vilma, feliz año a usted y también a toda la audiencia, y muchísimas gracias por mantenernos en la agenda también, porque sí, una de las cosas que pensábamos anoche, conociendo
ya nos llaman
el giro del programa y también todo su ámbito de conocimiento en estos temas de la política, no solamente nacional, sino internacional. Pues de verdad, muchísimas gracias, porque nos permite justamente clarificar, ampliar sobre eso que hemos venido insistiendo ya desde hace meses, sobre la importancia de la vacunación y la importancia de hacerlo tempranamente, que es un trabajo que se inició prácticamente desde el mes de marzo, abril. Ya la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología y el Ministerio de Salud estaban haciendo las gestiones justamente para prepararnos para el momento. Y es en septiembre cuando esta comisión, que es altamente especializada y con un rango de ley, establece cuáles son las vacunas con las que nosotros vamos a trabajar, y particularmente pues la que tenía la mejor opción de llegar primero justamente es esta, la que produce Pfizer-BioNTech.
Don Eduardo Mora, responsable legal de la Comisión Nacional de Emergencias, mucho gusto, encantada de conocerlo y de tenerlo aquí en el programa.
Muchas gracias, doña Vilma. Buenos días a usted y a toda la estimable audiencia de su programa aquí en Colombia. Efectivamente, yo dije el pasado martes en la conferencia de prensa que no había la más mínima posibilidad legal de que nosotros ocultáramos información debido a un marco legal que rige y se ejecuta en las emergencias nacionales. Y parte de esa situación jurídica es la que nos permite no solo adquirir las vacunas, sino adquirirlas en un tiempo muy razonable, y además adquirir una serie de suministros adicionales que requiere la Caja Costarricense del Seguro Social para poder hacerle frente a la campaña de vacunación al momento en que tengamos la campaña, ya la capacidad completa instalada. El esfuerzo que se ha hecho a nivel legal, algunos abogados del sector público y algunos abogados de las entidades de gestión de riesgo a nivel centroamericano, hemos comentado que en unos años probablemente estaremos dando clases de qué fue lo que tuvimos que inventar para enfrentar una pandemia, porque teníamos 100 años de no tener algo parecido a esto, y hubo que montarse sobre realidades existentes en nuestra normativa de emergencias para luego desarrollar instrumentos novedosos. Y dentro de esos instrumentos novedosos, incluso en un documento muy completo que en su momento nos manda la Contraloría General de la República el pasado 17 de diciembre, nos dice que somos nosotros los únicos que podemos tener acceso a ellos, precisamente por el régimen de excepción que tiene la Comisión Nacional de Emergencias. Quería nada más aprovechar para decir que para mí es particularmente especial volver aquí a Colombia.
Sí.
Después de muchísimos años, esta fue una casa de trabajo de mi padre durante muchos años.
Don Eduardo Bayo Mora, conocidísimo, queridísimo, además, por supuesto, en esta casa.
Relojito de la vuelta.
Infaltable en las vueltas ciclísticas, y al menos durante mi carrera universitaria, mi trabajo de universitario fue trabajar en deportivas transmitiendo baloncesto. Entonces esta no es una cabina.
Esta también fue su área.
Fue mi área durante la carrera universitaria. Ya después, cuando me gradué, me dediqué totalmente al derecho, pero esta cabina para mí no es nada desconocida. Y ahora he escuchado, lamentablemente, con estas nuevas realidades, escuché que Marvin estaba en el programa. Marvin fue tal vez el último locutor con el que yo trabajé en baloncesto, pero me imagino que estaba trabajando de forma
virtual,
remota.
Marvin Centeno,
de forma,
claro,
remota. Pero sí, para mí es volver, hasta cierto punto, es estar en una casa que conocí desde muy pequeño y que con la que siempre he tenido un gran apego.
Bueno, todavía mejor. Bueno, no había posibilidad de ocultar la información, pero habían restricciones para saber en qué momento se liberaba la información del precio de las vacunas. Lo escuché con muchísima atención al señor Mora en la conferencia de prensa del martes, y quisiera, por supuesto, porque la inquietud es mayúscula, saber cómo es que esto se libera tan prontamente como para saber hoy que hemos pagado $36 millones en la negociación para obtener 3 millones de dosis de vacunas con Pfizer-BioNTech. Estamos hablando de que cada uno de nosotros va a recibir una inoculación. Bueno, por lo menos yo espero estar en el grupo que alcance estas dosis de Pfizer por unos ¿qué serán? $25 más o menos, vamos costando cada uno de nosotros, porque son dos aplicaciones, $24, $25 por ahí debe andar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Y ya después nos retrotraemos a otras partes muy interesantes de los antecedentes y el contexto de la compra de las vacunas. ¿Qué fue lo que pasó para que Pfizer tan rápido dijera, bueno, no, miren, la verdad es que mejor procedan ustedes con el tema del costo, nada más, del acuerdo de confidencialidad? Y después repetimos algunas cosas que usted comentó el martes, don Eduardo, pero ¿por qué se pudo?
Bueno, realmente se pudo porque hay una coordinación permanente con el equipo de Pfizer. Esto no es casual, ni tampoco obedece a la presión, como han querido mencionar algunos, ¿verdad? Esto es un proceso pues que nosotros desde diciembre prácticamente ya teníamos algunas consultas de ciudadanos, de diputados, de periodistas, que se empezaron a gestionar también desde ese momento con los equipos técnicos, con los abogados de Pfizer. Mencionarle, Vilma, y también a toda la audiencia, que hay sesiones permanentes, no solamente de la Comisión de Vacunación y Epidemiología, sino también de los equipos técnicos que están trabajando en estos aspectos. Entonces, como le mencioné antes, prácticamente en junio es que se inicia ya más formalmente el trabajo de las diferentes comités. Por ejemplo, hay una Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología, que a mí me gustaría más adelante referirme a algunos aspectos de esta ley, sin pretender hacer el análisis jurídico, pero sí más desde la perspectiva de la gerencia de la emergencia. Y se adosa un equipo de Cancillería y también un comité asesor técnico que llamamos en el marco del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, porque aquí no solamente hay que ver la negociación con la empresa, hay que ver temas tan delicados como por ejemplo los trámites de aduana, que implica que las vacunas lleguen y que entren como asistencia humanitaria cuando las estamos comprando. Por ejemplo, una de las inquietudes que surgía en los grupos técnicos es que la asistencia humanitaria es cuando nos donan, y tuvimos que desarrollar todo un constructo teórico, jurídico, incluso del derecho humanitario internacional, para poder convencer, porque el país es un país de regulaciones y en buena hora, pero frente al estado de necesidad y urgencia, convencer de que aunque nosotros paguemos las vacunas, los congeladores, las jeringas, tienen que clasificarse como asistencia humanitaria para que puedan ingresar al país por procesos extraordinarios, ¿verdad?
Pongan atención, porque de pronto alguien dice, ojo, aquí hay algo raro, se llama asistencia humanitaria y pagamos por ello.
Sí, claro, lo que pasa es que la asistencia humanitaria se conceptualiza en función de quién la recibe, es decir, quién es el receptor final de esa asistencia humanitaria, que es la persona.
Nosotros.
Claro, el individuo.
Los vacunados.
Sí, como…
Los aspirantes a vacunados.
Como en el uso de los dispositivos electrónicos, ¿verdad? Que se dice el usuario final, y el usuario final es el que tiene que poder manejar ágilmente la computadora, el teléfono. En este caso, el objetivo, el para qué, es la persona que va a recibir la vacuna, y esa persona tiene que recibir la mejor vacuna en el momento preciso, y no puede haber atrasos en el proceso. Es decir, no tiene sentido que nosotros tengamos 3 semanas un lote en aduanas, que de por sí, por red de frío y otra serie de cosas, no las podemos tener, mientras se cumplen todos los trámites ordinarios. Para eso hay un instrumento jurídico, que es el mecanismo de excepción, ¿verdad? El estado de necesidad y urgencia, y entonces eso nos lleva a ese proceso. Volviendo a su pregunta, esto nos hace tener sesiones de trabajo permanentes con los diferentes equipos. Entonces, en el momento en que comienzan a llegar las consultas, pues el equipo de don Eduardo, también el equipo del Ministerio de Salud de la Caja, ponen en conocimiento a la empresa y se inicia todo un proceso de trámite de identificar esa necesidad. También es importante mencionar que la empresa está monitoreando a todos los países, es decir, porque esto es una situación mundial. Entonces, la misma empresa dice, bueno, sí, nosotros sabemos dónde están sus necesidades y aceptan el trámite, lo elevan hasta su casa matriz y pues devuelven esa autorización que gracias a Dios pues nos libera muchísimo la incertidumbre, porque yo debo reiterar lo que reiteré en 2 ocasiones en la conferencia de prensa, es que no es una condición del gobierno ni del Estado costarricense.
Claro, claro.
O sea, nosotros nunca pedimos que haya información confidencial. Tuvimos que adaptarnos a las condiciones del mercado, fundamentalmente.
Y este no es el único caso, evidentemente. Hay otros negociados que se establecen con transnacionales o con organizaciones, extraterritoriales, que obligan a la confidencialidad de los contratos, y evidentemente eso pone en una circunstancia de gran tirantez las especificaciones con las que se desenvuelve la administración pública en un país donde además pareciera que nos solazamos en el establecimiento de sospechas anticipadas, porque una cosa son las dudas razonables, la necesidad de conocer, la necesidad de saber, el derecho al acceso a la información y el derecho del público a saber, que son principios consagrados del ejercicio, por ejemplo, del periodismo, de la libertad de información, y otra cosa es decir, seguro hay algo raro, quién sabe, a mí me parece que algo debe estar ahí extraño, y a lo mejor revolvemos en esa olla perversa, ¿verdad?, del secreto del Estado, una cláusula de confidencialidad. Mucho pasa por la ignorancia, hay que decirlo, que es muy atrevida, porque uno cuando es ignorante pues se atreve a cualquier estupidez, pero también es cierto que hay mala fe en algunos casos. Uno, como no puede calificar quién es ignorante y quién actúa de mala fe, pues tiende a pensar que las neuronas no acompañan mucho el razonamiento de mucha gente. Don Eduardo, usted decía que mucho de esto, don Eduardo Mora, asesor legal de la Comisión Nacional de Emergencias, se enseñará en las facultades de Derecho y espero que en las de Comunicación también, durante muchos años. Y algo que dijo muy interesante en la conferencia del martes era que estaban haciendo un negociado sobre un asunto, sobre un producto que no existía. Esa es una de las primeras cosas que yo creo que vale mucho la pena señalar. Estamos negociando la compra de una cosa que todavía no está en el mercado, que ni siquiera está aprobada, que no sabemos si va a servir o no va a servir, pero apostamos como la farmacéutica y como los países de todo el mundo a que va a servir y la vamos a necesitar, y es mejor estar en primera línea, porque si no, no sería posible que hoy tuviéramos ya 55 mil dosis de vacunas en el país y aseguradas las dosis que todavía pensamos que son poquitas, pero que van a estar viniendo todas las semanas, si no nos hubiéramos movido rápidamente.
Claro, hay que tener en cuenta la naturaleza de la contratación a la que nos estábamos enfrentando, porque ni siquiera podíamos hablar de que era una contratación a futuros, que es un tipo de contrato que sí se puede hacer normalmente en el Estado. O sea, si vamos... vamos a ponerlo
como el petróleo,
un ejemplo básico: si voy a comprar petróleo a futuro, si voy a comprar granos a futuro, yo sé que el arroz existe, que el petróleo existe, que tiene un valor de mercado, que se puede medir en una época del año el precio o determinar un valor aproximado y demás. En este caso el producto no existía. El producto existe formalmente hablando desde la perspectiva técnica en el momento que recibe una aprobación de una entidad internacional, sea la FDA, sea la autoridad europea, además la autoridad nacional, en este caso la Comisión de Vacunación y Epidemiología. Hasta ese momento el producto podríamos decir que está en el mercado costarricense. Pero para poder adquirirlo teníamos que estar en la fila antes de que entrara en ese proceso, antes de que llegara a ese proceso de aprobación. Y estamos en esa fila no solo con Pfizer, y es que tenemos que entender que este no fue un proceso único, de que decidimos vámonos de cabeza con una sola farmacéutica.
Claro.
Entramos primero con la iniciativa COVAX. La iniciativa COVAX la maneja el Gavi Alliance, que es una fundación radicada en Suiza, patrocinada por la Fundación Gates, y que trabaja con la Organización Mundial y la Organización Panamericana de la Salud. Y Gavi Alliance lo que estaba buscando era garantizarle al menos el 20% de la totalidad de las vacunas requeridas a cada país que participara en la iniciativa. Pero Gavi Alliance lo primero que nos dice es, entran y de una vez tienen que pagar un adelanto. Con Gavi Alliance ni siquiera sabíamos qué empresa es la que van a escoger para darnos las vacunas. Y teníamos que entrar porque...
Y todavía no lo sabemos hoy.
Todavía no lo sabemos hoy. Gavi Alliance ya está activando algunos de los posibles oferentes de vacunas, pero evidentemente las farmacéuticas empezaron a vender directamente a los países antes de vender a la fundación.
Paréntesis, vamos a tener 1 millón de dosis de vacunas por el mecanismo COVAX, que es este que hace referencia a don Eduardo, pero no sabemos cuáles.
Entonces, ahí tuvimos que entrar antes, anticipadamente, y además...
Antes quiere decir antes de Seneca, antes de Pfizer
ya habíamos entrado a COVAX. Y teníamos que entrar. ¿Por qué? Porque era una garantía de que si quedábamos fuera del resto de las carreras, porque el mercado iba a ser muy grosero, y hay que decirlo así, vean que la vacuna producida por Moderna en Estados Unidos no está en el mercado internacional. Estados Unidos pidió 300 millones de dosis y nos sacó a todo el mundo, literalmente. Nos dejó fuera de la posibilidad de coger esa vacuna. Eso podía pasar con todas las demás. Claro. Entonces, la única garantía que teníamos era al menos el 20% de las dosis necesarias con COVAX. Y logramos entrar, pero eso lo hicimos ¿cuándo? Cuando ni siquiera se estaba armando la fila, literalmente. Lo mismo, a partir de criterios técnicos fue que entramos a analizar luego los procesos de investigación que se estaban realizando con AstraZeneca, con Pfizer, con Johnson & Johnson, con Sputnik, con la Sinopharm, creo que es la Sinopharm, que es la vacuna china.
Hay Sinopharm y Sinopharm, las dos en China.
Correcto.
Sí.
La Comisión de Vacunación empieza a darle un seguimiento estricto a todas estas y determina que las que están más cerca de ser razonable o de obtener una aprobación razonable son Pfizer y AstraZeneca. Y es cuando se empiezan las negociaciones bilaterales. Ahora, esto de la parte técnica, o sea, adicionalmente nosotros llevamos un proceso jurídico donde empezamos a determinar cómo hacer estas contrataciones, porque no íbamos a poder hacer una licitación pública, porque entre otras cosas no teníamos cómo medir el producto. Íbamos a tener que ir a comprarlo directamente.
Y tráigame tres oferentes y me presenta los precios y yo le digo cuál le acepto.
Frente a oferentes, y que ni siquiera eran oferentes, era gente que estaba en el mercado diciéndonos, señores, yo tengo vacunas o voy a tener vacunas, el primero que llegue se las vendo. Y no solo es el primero que llegue, se las vendo. El primero que llegue y me acepte estas condiciones, se las vendo.
Y ni siquiera teníamos especificaciones técnicas para un cartel internacional.
No, para un cartel.
Los existentes.
Sí, o sea, entonces, hay que nada más elaborar mentalmente un poquito de qué estamos hablando, cuál es la dimensión del problema y cuál es la necesidad de la solución en el mundo entero, donde entonces, una hormiga representa más seguramente que el tamaño nuestro.
Yo quiero una visita rápida porque acaba de llegar a mi mente una forma de explicar esto muy, muy sencilla, muy cercana y muy cercana a lo que hacemos nosotros. Cuando tenemos una zona inundada, tenemos una legislación que dice que un bote tiene que tener un capitán, tenemos que llevar una dotación de chalecos salvavidas y una serie de dispositivos. Pero si usted tiene las personas en el techo y tiene una panga donde puede meter a 5 de ellos y los saca del sitio donde están en riesgo, usa la panga y asume el riesgo.
El riesgo.
O cuando, por ejemplo, y nos pasó...
Y alguien le va a decir, ahora lo voy a acusar porque usted no llevó los chalecos cuando fue en la panga a sacar a la gente.
Pero asumo el riesgo, porque estoy salvando vidas. Nos ha pasado también en las evacuaciones en Bolsón y Ortega, en Valle la Estrella, que hay que sacar a la gente en los cajones de las vagonetas, y es prohibido por ley de tránsito andar en un cajón, pero hay que sacar a la gente...
Y va la comisión incumpliendo la ley de tránsito,
para
salvar la vida de la gente.
Para la vida de la gente.
Claro.
Eso es una de las decisiones razonadas que tenemos que tomar frente a una situación de crisis.
Y en un estado tan anquilosado de controles, ¿verdad? Porque en eso somos expertos, la única vía
es la vía de excepción.
Es la Comisión Nacional de Emergencias, que por vía de excepción está facultada por la Contraloría General de la República y el Papa y todo el mundo para poder comprar.
Y no solamente ahí, voy a leer algo que y prefiero leerlo porque de pronto así todo el mundo lo puede identificar. La ley 8111, que es la ley de vacunación, y eso, y ahí es donde la Contraloría genera ese documento que don Eduardo menciona, pone como obligatoriedad de la Comisión Nacional de Vacunación, dice: de conformidad con la presente ley, son obligatorias las vacunas contra las enfermedades cuando lo estime necesario la Comisión Nacional de Vacunación en coordinación con el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social, que son los que conforman esta comisión. Dice, las vacunas aprobadas deberán suministrarse y aplicarse a la población sin que puedan alegarse razones económicas o falta o abastecimiento de los servicios de salud brindado por las instituciones, y dentro de las funciones y responsabilidades dice la de coordinar en forma ordinaria los programas nacionales de vacunación y extraordinariamente con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias cuando exista emergencia declarada.
Sí, está clarísimo. Aunque no se pensaba en una pandemia, sí está muy claro el marco que delimita legalmente la adquisición de las vacunas. Vamos a hacer una pausa, son las 8:25. Esto es una buena lección. Hay que abrir, ¿verdad?, la mente y entender y tratar de dimensionar frente a qué y con qué diligencia, con qué sentido del deber y de urgencia han actuado nuestras autoridades para ser uno de los primeros países de América Latina y en conjunto también del mundo en recibir vacunas y estar en el programa efectivo de la inoculación en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:27, conversamos hoy con el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, don Alex Solís, y con el responsable del Departamento Legal de la Comisión, don Eduardo Mora, a quien les agradecemos muchísimo que estén aquí explicándonos cuál fue el proceso de la compra de las vacunas. Por supuesto, hoy sabemos, gracias a que Pfizer decidió permitir la liberación de la cláusula de confidencialidad que específicamente se refiere al costo de las vacunas, que pagamos 36 millones de dólares por los 3 millones de dosis, lo cual implica, va, números más o menos, que vamos a recibir cada uno de nosotros por la vía humanitaria $24 de inoculación. Esperemos que sea pronto. La verdad, sí, yo creo que esto es un privilegio. El otro día veía que tal vez con mucha suerte África empezaría a recibir sus primeras dosis de vacunas en el segundo semestre, pero todavía no hay certeza. Cuando reciban las dosis de vacunas, no se sabe cómo van a hacer ellos para disponer de todo lo que implica el aparato de las vacunas, ¿verdad? Ya no sé, no les voy a explicar a ustedes las cadenas de frío, los refrigeradores, las circunstancias, las precisiones y el andamiaje de un sistema de atención primario de la salud como el que este país ha logrado construir a lo largo de tantas décadas de haber apostado por la salud y la educación en lugar de las armas, por decir algo en lo que todos nos encontramos en un lugar común. Lo cierto es que ahora estamos en esta circunstancia y ustedes lograron hacer una negociación rápida. No vamos a saber, porque quiero que lo anticipen, cuáles son las cláusulas de confidencialidad de COVAX y cuáles son las de AstraZeneca, si van por los mismos rumbos, y eso significa que la información que no se puede ocultar, pero que se tiene que liberar en el tiempo necesario y prudente y posible, se liberará en algún momento, don Eduardo.
Sí, correcto. Tal vez lo que no se ha entendido es que no estamos operando como opera normalmente el Estado costarricense.
Yo libre, porque vendrían las vacunas.
Estamos operando
en una década.
Estamos operando bajo un régimen especial que ni siquiera podemos decir que es creado por la ley de emergencias. La ley de emergencias lo que hizo fue venir a regularlo en su artículo 32, pero que es un régimen especial que los constituyentes de este país idearon en el artículo 180, y me atrevo a decir que desde 1870, porque este es uno de los artículos que viene arrastrado desde la constitución originaria de don Tomás Guardia, de que es que frente a una situación ajena al control del Estado, se rompe el principio de legalidad. Y cuando yo, siempre que digo esto, principalmente con algunos colegas que tienden a ser muy estrictos al respecto del principio de legalidad, se quedan sorprendidos porque dicen que el Estado se nos ha enseñado que solo con el principio de legalidad funciona. Y entonces tenemos un rompimiento de este principio, y con ese rompimiento automáticamente podemos hacer una serie de procedimientos diferentes. Y entonces dicen, bueno, pero entonces nos están dejando por la libre, pueden hacer lo que les da la gana. No. La Sala Constitucional desde 1991 ha venido desarrollando, a través de la jurisprudencia del artículo 180 de la Constitución, tres reglas básicas para las emergencias nacionales. Uno, que la capacidad del Estado ordinaria esté totalmente sobrepasada. Dos, que las acciones que tome el Estado tengan un vínculo directo con el evento o la, la emergencia. Uh-huh, uh-huh. Para ponerlo sencillo, si vamos a reconstruir un puente, ese puente tuvo que haberlo botado el huracán. Si estaba caído antes, no lo podemos
reconstruir. Ya no se puede.
Entonces, primero, que se haya superado la capacidad del Estado. Segundo, que haya un vínculo. Y tercero, que finalizado el proceso de emergencia, se debe hacer una rendición de cuentas. Uh-huh. Y una rendición de cuentas completa y estricta. Uh-huh. Y de hecho, es reiterada la sala en todas las sentencias que la sala ha revisado de la declaratoria de emergencia y de la aplicación del 180 constitucional, es reiterativa en estos tres elementos. Que el Estado no pueda responder de forma ordinaria, que el evento, que las acciones que se tomen tengan este nexo causal.
Relación directa.
Y la tercera, rendición de cuentas final. Entonces, cuando yo digo que no había una posibilidad de ocultar esta información, es que no la había, porque eventualmente en el momento que termine la emergencia vamos a tener que revelar todos los datos.
Claro, pero eso no significa que yo, investida de la autoridad social que representa ser periodista, que es un privilegio, le diga que tiene que ser cuando yo digo, a la hora que a mí se me ocurre, porque si no usted está cometiendo una irregularidad, porque el tono, el énfasis con el que algunos de estos cuestionamientos se estaban haciendo por parte de algún sector de la prensa, tendían efectivamente a establecer un lazo de duda, no razonable, pero sí a establecerlo, respecto de cómo se estaba manejando la información, don Eduardo.
Vilma, tenemos que tener en cuenta que normalmente en las situaciones donde estamos valorando el acceso a la información y la actividad del Estado, generalmente tenemos en el balance dos tipos de derechos. Por un lado, los intereses de la administración y por otro lado, el interés público de recibir una información específica. En esa conjunción de derechos, normalmente yo le daría la razón al medio y decir, sí, tiene que estar exigiendo y hay que darle la información cada vez que la solicita y en el momento que la solicita y en el tono que la solicite. Pero aquí teníamos un tercer elemento que está en juego y que no ha sido analizado, siento yo, debidamente, y es que el tercer elemento es que está de por medio una herramienta que permite proteger la salud pública de los costarricenses. Y entonces,
como dice aquí don Randall, un querido oyente, qué visión del legislador al tener una normativa, un marco legal que permitía asegurar eso.
Correcto. Entonces, tenemos tres derechos ahora en juego. El derecho a la información, el cual está garantizado constitucionalmente, pero el derecho a la vida y el derecho a la salud e integridad física de las personas, que también está garantizado constitucionalmente. Y en ese punto es donde probablemente encontremos el punto de quiebra para tomar las decisiones que vamos a tomar. Las decisiones que tome la comisión, que se tomen como gobierno de Costa Rica para atender una emergencia nacional, tienen que tener como principio fundamental la protección de la vida, la integridad física y patrimonial de las personas que se ven afectadas por la emergencia. Y por ahí es donde estamos nosotros haciendo estas actuaciones. Entonces, en el balance se nos ha querido plantear una discusión de que lo que está en balance es el uso de recursos públicos frente al derecho a la información, nada más. Pero no han tomado en cuenta el tercer factor, que es el factor de lo que está en juego.
Claro, y hay una preeminencia respecto, digamos, de un derecho sobre el otro, ¿verdad? Correcto. Cuando uno está hablando, del derecho del público a saber, pues tiene que saber que está el derecho a la vida primero que el derecho del público a saber. Por mucho que yo me abandere en la libertad de expresión y de prensa.
Y sí quisiera decirle además, tampoco es que no exista un marco regulatorio que impida o prohíba cláusulas de confidencialidad en contratos comerciales.
Claro.
A raíz de todo esto, yo tuve que desempolvar mis conocimientos en derecho empresarial, ¿verdad? Y empezar a revisar la normativa nacional e internacional que le protege a las empresas como Pfizer, que le garantizo que sus abogados ganan un poquito más que yo en su salario.
Un poquillo, sí.
Principalmente los que están en Nueva York, ¿verdad? Estas empresas tienen una protección jurídica enorme de todos sus procesos de fabricación. Y dentro de esos procesos de fabricación, lo que normalmente conocíamos cuando yo estudiaba como secreto industrial, se ha ampliado en mucho a las estrategias de comercialización y de mercadeo.
Y entonces, si no se trata solamente
de
las fórmulas.
Lo que ellos plantean en sus cláusulas de confidencialidad es una estrategia completa de protección de su producto que va desde la integración, de cómo se integra la, el proceso de fabricación, el proceso de investigación, la composición química o la composición específica de la fórmula, hasta los procesos de comercialización. De modo que, si yo viera esto...
Y el agua tibia está inventada, don Eduardo.
No, y que si yo viera esto desde la perspectiva de un litigante externo, desde arriba, diría, oiga, este es un caldo de cultivo para un juicio precioso, ¿verdad? Porque tenemos derecho internacional que protege la parte comercial, derechos constitucionales que protegen la salud pública, derechos a la información, y el derecho propio de excepción al que está al que se somete a la Comisión de Emergencias. Por eso le decía que esto es para dar clases muchos años después. Porque en realidad tenemos una conjunción de normas donde al momento de tomar la decisión yo tengo que escoger el derecho principal.
Uh-huh. Y es la protección de la salud y la vida de los costarricenses.
Y este es un principio que la sala nos dice desde 1991. Prevalece el interés de la salud del pueblo, el interés de la integridad física del pueblo, salus populis regia legis, creo que era el término que se utiliza, salud del pueblo por encima de la ley. Así lo decían los romanos en latín, y este es un principio que es el principio que regula todas las relaciones de la...
Enhorabuena, de la dice aquí nuestros oyentes. Primero, me parece muy gratificante, dice, esto es exactamente como estar en una lección y volver a la universidad. Enhorabuena que salimos de este tema, para que nos dediquemos a lo significativo y a lo importante. Porque, bueno, el precio de las vacunas es muy importante. Recibir las vacunas es determinante. Seguir cumpliendo los lineamientos, todavía más, porque la cosa va para largo. Hacemos una pausa y regresamos, porque don Alexander Solís compartió también el martes en esta conferencia de prensa, que tristemente ya no está cubierta más que en pequeños segmentos por la prensa privada, por la televisión privada y también por las radioemisoras. Compartió información muy importante que señala que a Dios rogando y con el mazo dando. Primero, las vacunas no nos tocan a todos todavía, y segundo, el contagio está ahí. Curiosamente no se ha elevado como uno pensaría, pero eso no significa que no se vaya a elevar en las próximas semanas, dado el comportamiento en la Navidad. Y en todo caso, la idea es que logremos entre todos bajar la incidencia de hospitalización y especialmente en cuidado intensivo. Ya venimos.
Encuéntranos en Twitter, @HablandoClaroCR.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:40, don Alexander Solís, presidente de la Comisión de Emergencias, y Eduardo Mora, representante legal, jefe legal del departamento de esa comisión. Vamos, don Alex, muy bien con las vacunas, pero bueno, ya hay 4 de cada 10, incumplimos el distanciamiento físico, como que 1 de cada 4 rompe las burbujas o las rompemos, y poquito más o menos igual, todavía a estas alturas del partido, 1 de cada 4, 26% para ser preciso, no usa mascarillas. ¿Cómo hacen para ustedes llegar a estas conclusiones y establecer que 10, 11 meses después todavía hay algunos que están recios al cumplimiento?
Bueno, realmente Vilma, este es un trabajo que hacemos en forma coordinada con las municipalidades, y justamente en las 2 últimas semanas del año lanzamos un equipo de aproximadamente unas 16 personas, gestores de riesgo, con un procedimiento de inspección, un formulario en línea que permitía ir registrando fotografías, contestar una batería de preguntas que nos permitiera llegar a esas conclusiones. Esto básicamente para que nos permita también una precisión por cantón. De hecho, yo saliendo de aquí voy a trabajar con Curridabat, creo, en la tarde estaré con la Unión, y tenemos un segundo equipo de trabajo también, donde está el viceministro de Salud, que en este momento está trabajando, no preciso la zona en la que está, se me acaba de escapar cuáles son los cantones que ellos están atendiendo hoy, pero estamos dedicando 2 días a la semana, tanto el viceministro de Salud como este servidor, en 2 grupos de trabajo a visitar a los comités municipales de emergencia uh-huh. para reforzar ese proceso. Y tenemos a estas personas que están asesorando directamente también a los cantones prioritarios, unos 17 cantones en los que obtuvimos estos datos, a partir de más o menos 900 a 1000 visitas que ya se han realizado en diferentes puntos, uh-huh. paradas de buses, bancos, restaurantes, tiendas, para observar el comportamiento de las personas en cuanto a 6 aspectos básicos dentro de los que usted ha mencionado. Principalmente el uso de mascarilla. Debemos entender que el uso de la mascarilla es nuestra principal arma en este momento, en tanto vamos avanzando con la otra estrategia, que es la vacunación, pero complementariamente el distanciamiento, el lavado de manos, el cumplimiento del criterio de la burbuja social, del núcleo familiar en el que nos tenemos que mover, es fundamental en este proceso. Uh-huh. ¿Qué significa que 25% de las personas no estén utilizando adecuadamente la mascarilla? Bueno, pongamos eso en números absolutos, uh-huh. si lo extrapolamos a nuestra población, más de 1 millón de personas no está usando adecuadamente la mascarilla. Y si vemos eso wow. en términos de la tasa de contagio, por ejemplo, también nos estaremos dando cuenta de que seguimos en una situación de riesgo alto. Por lo tanto, ese cambio de actitud es lo fundamental, en tanto vamos avanzando, la caja va avanzando en sus uh-huh. áreas de salud con el programa de vacunación de acuerdo con la técnica que se ha establecido y la división de los grupos, pero no podemos bajar la guardia porque ya las vacunas están acá. Si las vacunas para nosotros significan una nueva estrategia, un arma distinta para librar esta batalla, pero que en tanto no podemos soltar las otras medidas que tenemos uh-huh. identificadas. Este programa de asesoramiento, de inspección, lo estaremos dando continuidad durante el resto del año, hasta que salgamos de esta lucha permanente que tenemos. Y también es importante mencionar que no es regulatorio, porque tenemos al Ministerio de Salud y a los compañeros de la Fuerza Pública también en operativos permanentes, jalándole las orejas a los que no cumplen, ¿verdad?, en los diferentes comercios, pero este es un instrumento que nos permite más bien hacer promoción, igual que se está trabajando con el Ministerio de Economía, también en la fiscalización y en la promoción de los protocolos que han implementado en las diferentes actividades comerciales. Recordar que tenemos que llevar un balance entre los aspectos de salud, mantener siempre la capacidad hospitalaria para que todas las personas podamos recibir la atención que se merece en nuestro sistema, pero también tenemos que ir regulando en algún momento cuando estamos cerca de alcanzar esa de superar esa capacidad hospitalaria, también tenemos que ir regulando algunas actividades que pueden generar ese riesgo. Uh-huh. De modo tal que si nosotros queremos seguir avanzando en la misma línea que hemos venido avanzando en los últimos meses, en una apertura controlada, con menos regulaciones, pues tenemos que tener un cambio de actitud personal. De lo contrario, uh-huh. tendríamos que hacer lo que están haciendo algunos países en Europa y en otras latitudes, que son cierres muy extremos, que van a impactar nuevamente mayoritariamente la economía.
No, es impresionante lo que está pasando en Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Por ejemplo, en los lugares donde hay contagio muy alto, más de 200 casos diarios por cada 100.000 habitantes, ahí la gente no se puede mover a 15 kilómetros más allá de su residencia. El confinamiento que estaba viendo en las últimas horas en la ciudad canadiense de Quebec es total, pero igual hablamos en Londres, igual hablamos en, ya hablábamos de Alemania y en otras ciudades del mundo. Y en realidad existe esta tirantez, ¿verdad? Esta dificultad respecto de quienes piensan, don Alex, que estamos para tomar medidas más severas en esta etapa o en la Navidad, para ser más preciso, estábamos para tomar medidas más severas, y quienes dicen ya no aguantamos ni un cierrecito más. Entonces, conciliar la necesidad de ayudarle a la gente a controlarse, porque esa es la verdad, ¿verdad? Todos ocupamos una pistola o un policía ahí que nos diga que no lo haga, con las necesidades de encontrar recursos para la manutención, el día a día y la actividad comercial, empresarial, etcétera, es algo muy difícil, por no decir imposible.
Sí, realmente es complicado. Nosotros hemos apostado a trabajar mucho con las comunidades, con los municipios, y cuando digo nosotros, no me estoy refiriendo a la Comisión de Emergencia ni al gobierno en particular, claro, digo como Estado costarricense,
la sociedad
sí. costarricense ha apostado a eso. Yo debo decirlo abierta y transparentemente, humildemente lo tengo que decir así, Vilma, cuando yo voy los jueves, en las últimas 3-4 semanas que hemos estado saliendo jueves y viernes a apoyar a los comités municipales de emergencia, a las autoridades locales que están trabajando en esto, el aprendizaje que nos llevamos, tanto la directora general de salud, el viceministro, este servidor, nuestro director de gestión de riesgo, hasta el año anterior la presidenta ejecutiva del IFAM, que hemos andado en este proceso, es enorme, porque nos damos cuenta cómo las municipalidades han creado, los comités municipales de emergencia y también los gobiernos uh-huh. locales, han creado una plataforma, una serie de alternativas que conforme las vamos sumando, decimos, bueno, en los próximos meses vamos a poder hacer ese benchmarking que llaman, ese compartir de información uh-huh. que nos va a permitir en la última fase de esta pandemia realmente salir muy bien librados, porque uno ve iniciativas desde las certificaciones de comercios, desde incluso voluntariado. Estoy teniendo alguna información que me llegue en este momento a la mente. Matina, por ejemplo, tiene más de 100 personas voluntarias ya reclutadas para hacer este tipo de supervisión que nosotros estamos haciendo. Limón tiene un programa también de voluntariado, entre los que recuerdo en este momento, y eso se va contagiando, perdóneme que utilice el término, se va contagiando uh-huh. en términos positivos entre los gobiernos locales para implementar estas medidas. Han creado plataformas tecnológicas, es decir, como país, gracias a Dios, somos más los que estamos en la lucha.
Claro, qué dicha que lo menciona, porque yo lo quería poner en clave positiva. Sí, hay 4 de cada 10 que incumplen, hay 24% que rompen burbujas, 26% que no usa mascarilla, pero veámoslo en clave positiva. La verdad es que somos un país que ha hecho la tarea y ha resistido el hartazgo, el cansancio, la decepción, el costo enorme del desempleo, con mucha entereza de cara al cumplimiento de la normativa, y las personas van, vamos entendiendo que la tarea es conjunta.
Sí, yo creo que eso hay que resaltarlo, y hay que contagiar a esas personas que tienen esa actitud positiva. Hay que motivarles también, y en esto yo realmente me siento agradecido y orgulloso de ver tanta gente que cumple, porque solo así vamos a hacer que los que están en esa otra parte, que no quieren cumplir, que están en negación, puedan ir viendo la importancia, como dicen los chiquillos, de que lo in es cumplir, que lo in ahorita es usar mascarilla, por más incómodo que nos parezca, pero que realmente quien no está cumpliendo las medidas realmente es la persona que no está en este momento en la sintonía del momento que vivimos. Y a mí me parece también que hay que reconocer enormemente el trabajo de las municipalidades, de las instituciones uh-huh. que están en los niveles locales trabajando permanentemente, de las asociaciones de desarrollo, de los grupos comunales, de la empresa privada, porque hay que ver un montón de iniciativas de empresa privada para fortalecer todos los programas de prevención. Y también voy a ser muy, muy egoísta aquí en la persona de don Eduardo, que en este uh-huh. momento estamos en el aire. Yo me siento muy orgulloso del equipo de trabajo de la CNE y de las instituciones que estamos en esta primera línea, pero voy a ser egoísta, particularmente del equipo de trabajo de la CNE, porque y también agradezco a las familias de los colaboradores de la CNE, porque realmente ha sido un esfuerzo muy, muy grande, no solamente de los funcionarios y funcionarias, sino también de sus familias. Uh-huh. Yo particularmente a veces a las 11 de la noche estoy molestando a Eduardo en vacaciones, eran mensajes por WhatsApp, y de pronto 9, 10 de la noche hay que tener una sesión de trabajo porque necesitamos analizar esto. La gente, cuando dijimos semana 51, semana 52, todo el mundo va a la calle porque hay que sacar estos resultados. Estos resultados que usted mencionó ahora nos sirven para calibrar incluso las proyecciones que hace Ministerio de Salud con la Escuela de Matemática de la UCR, sí. por ejemplo. Eso nos ayuda a montones. Entonces, yo creo que, como usted lo dijo, ese mensaje positivo de seguir adelante es el que hay que fortalecer y motivarnos cada vez más, porque estamos más cerca de salir de esta, de esta situación.
Hay
tan
muchísimos,
compleja.
Muchísimos comentarios y ya se nos acaba el tiempo. Hay dos cosas que quiero rescatar. Las mascarillas son obligatorias. Es que dice que le pregunté a usted por qué la gente no se le exige andar con mascarilla. La mascarilla es obligatoria. Y si a mí se me olvida, pues ahí el que va al frente del camino me tiene que decir, señora, por favor, ¿verdad? No, ayer yo iba entrando al salón de belleza sin mascarilla. Y claro, me hicieron de vuelta para el carro porque, ay, perdón, se me había olvidado que tenía que entrar con la mascarilla puesta, obviamente, pero eso depende del cumplimiento de todos, ¿verdad? Porque, bueno, porque la policía no está a la par de uno y no se trata de eso. Pero bueno, creo que debe quedar claro que la responsabilidad es de cuidarnos y responsablemente, asertivamente llamarnos la atención cuando esto es necesario. Finalmente, respecto al tema de las vacunas, porque ya cerramos, don Eduardo y don Alex, hay personas, muchas, que están refiriendo el comportamiento de los medios de comunicación sobre el tema. Y yo celebro mucho que esto pase, y como lo digo siempre, ojalá sean muy críticos con lo que escuchan aquí, en nuestro micrófono, aquí mismo en este espacio, en todos los demás también, ¿verdad? Porque hay que hacer un ejercicio de ciudadanía reflexiva, crítica, racional, serena, para que frente al ejercicio del populismo o de los likes, ¿verdad? Que se desprende de la rigurosidad de la tarea, ustedes puedan separar la paja del grano, ¿verdad? Para que no todo lo que escuchen, que estoy yo diciendo, piensen que es la verdad, porque no es así, porque la verdad es que no es así. Entonces, muchas de las llamadas de atención vieran que no van para ustedes, sino para nosotros, para los medios de comunicación. Finalmente, don Eduardo, alguien dice aquí, ¿hay alguna manera de entender que la confidencialidad de un contrato atenta contra la Constitución, como lo señaló un constitucionalista?
Vamos a ver.
Unos segundillos. No, así.
Aquí se aplica el principio de dos abogados, tres opiniones, ¿verdad?
Sí.
Entonces, vamos a ver. La confidencialidad de un contrato no atenta con la Constitución en la medida de que el Estado no lo declare un secreto de Estado.
Okay.
Porque la declaratoria de secreto de Estado está garantizada para solo aspectos muy específicos que dice la Constitución.
Uh-huh.
En este caso, la confidencialidad de un contrato que está delimitada por plazo, por ejecución de condiciones y demás, forma parte de las condiciones del contrato y al momento de la fiscalización se levanta.
Perfecto, gracias don Eduardo, gracias por haber venido, Alex también, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, amigas y amigos, nos vamos, viene Cuentas Claras después del micro de noticias, tenemos que salir corriendo, 8:55, chao.
Hablando claro.